Pueden sentarse. En este momento buscamos el Evangelio de Mateo, capítulo 4 en Mateo. Leemos del 1, versículo 1 al versículo 11. De nuevo estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Leemos del versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra que tenemos. Gracias por esta oportunidad tenemos de estudiar tu palabra, y oramos que nos des un entendimiento de estas verdades. Ayúdanos a aplicar estas cosas a nuestras vidas para que podamos beneficiarnos de ellos y darte gloria a tu nombre y dar gloria al Hijo. Pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Oramos que nos bendigas con tu Espíritu Santo, que hagas una obra buenísima en nuestros corazones. Y los que no te conocen, pedimos que cambies a estas personas para que puedan ser salvos. Llévales al Señor Jesucristo. En nombre de Cristo. Amén. La última vez hablamos del ministerio terrenal de nuestro Señor, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando él se preparó para comenzar la obra más gloriosa que llevaría a la redención de su pueblo, mediante su propia muerte, sepultura y resurrección, tanto el Padre como el Espíritu Santo estaban igualmente presentes, proporcionándole a él con la mayor afirmación y unción que le prepararía y le animaría a seguir adelante en su viaje. Se nos dice que el Espíritu descendió como paloma y venía sobre él. Y el Padre, en una voz alta y audible, declaró su deleite y placer en el Hijo. Esta mañana encontramos que después de su bautismo, nuestro Señor no regresa a Galilea. En cambio, se adentra en las profundidades interiores del desierto, viviendo entre bestias salvajes donde ningún otro ser humano está presente durante 40 días, y para encontrar otro requisito previo muy importante para su revelación de su pública y ministerio, principalmente la tentación del diablo. La tentación de nuestro Señor en el desierto será el tema de nuestra consideración. Consideramos cuatro cosas. Primero, la necesidad. Dos, la preparación. Tres, las tentaciones. Y cuatro, la restauración. Comenzamos entonces considerando la necesidad de soportar estas tentaciones del diablo. En el versículo 1 se nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y así, inmediatamente después de su bautismo, después de haber recibido la unción especial del Espíritu Santo, se nos dice que el Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. Encontraremos aquí entonces dos factores importantes que rodean la tentación de nuestro Señor. Primero, fue intencional. Es decir, que no simplemente fue el hecho de que Él estaba caminando, preparándose para participar en su ministerio público, cuando el enemigo simplemente apareció y le atacó con todo tipo de tentaciones. No, de acuerdo con la voluntad del Padre, el Espíritu le obligó y le llevó al desierto. Y hay lenguaje muy específico. Le obligó y le llevó al desierto para que finalmente enfrentara la arremetida de tentaciones del diablo. Esto fue intencional. Era necesario. En segundo, era necesario. Si el Espíritu llevó al Señor a ser tentado por el diablo, entonces obviamente era necesario que el Señor soportara estas tentaciones antes de que fuera adecuada para participar en su ministerio público. Esta batalla con el enemigo era absolutamente necesaria. Y hermanos, debido a que era absolutamente necesario, podemos suponer que la muerte de Cristo en la cruz por sí sola habría sido insuficiente si Él no hubiera sufrido este tiempo de prueba y tentación. Fue una necesidad. De alguna manera, este acto de obediencia al Padre era un medio necesario para obtener la justicia que era necesario para que nuestro Señor fuera un sacrificio legítimo y legal y fuera un sumo sacerdote en nombre de su pueblo. Y es más evidente cuando llegaremos al fin de este mensaje. Fue el Espíritu que le llevó. Antes de pasar a examinar el evento, hay dos cosas claves adicionales de las cuales debemos tomar nota que nos ayudarán a mejor comprender que fue necesario que nuestro Señor soportara las tentaciones del diablo aquí. Primero, este encuentro con el diablo que nuestro Señor soporta como un hombre tiene en un sentido muy real el propósito de recrear el campo de diversas pruebas en lo cual nuestro primer padre y cabeza, Adán, se había hallado. Pero es mucho más difícil y se esperaba que nuestro Señor venciera donde Adán había fallado. Recuerden, fue en el jardín de Edén, donde se le ordenó a Adán que no comiera del árbol de ciencias del bien y del mal. Adán debía exhibir fe en su Creador al resistir cada una y todas las tentaciones de comer de ese árbol. Dios, claro que sí, lo usó por el bien. Fue ordenado por Dios, porque Dios es soberano. Y por supuesto, Adán falló, y como nuestro cabeza metió a toda la humanidad en la caída, trayendo la maldición del pecado y la muerte sobre nosotros. Bueno, aquí el postrer Adán, como se nos dice apóstol Pablo, el postrer Adán, que sería la cabeza nueva de todos los que son unidos a él por la fe, tenía que vencer donde había Adán había fallado para convertirse en un representante fiel y digno en nombre de todo su pueblo. Y por la fe, su pueblo se une a su victoria de fe contra el diablo. Debido a Cristo, Cristo venció al diablo y somos unidos a Cristo y nosotros hemos vencido al diablo. Si contemplamos nuestras propias vidas, es difícil decir esto porque somos débiles, pero en Cristo vencemos al diablo. Nuevamente esto afirma la necesidad de nuestro Señor no solamente tratar con nuestros pecados en la cruz, sino también procurar una justicia positiva para nosotros. Y contemplamos esto muchas veces. la imputación doble. Y tenemos la justicia de Cristo. Sí, Cristo tuvo que lidiar con nuestros pecados, pero también recibimos una justicia de Cristo. Es doble imputación. Y esto es la razón por la tentación en el desierto, procurando una justicia. Segundo, este encuentro con el diablo que nuestro Señor soporta como un hombre, en un sentido muy real, refleja las pruebas que los israelitas tuvieron que soportar en el desierto después de haber sido sacados de Egipto. 40 años en el desierto y nuestro Señor 40 días. Y la condición mucho peor de la condición de nuestro Señor, pero es un reflejo. Pero una vez más, los israelitas como Adán habían fracasado. Habían dicho esto mientras estudiamos el texto. Descubriremos la relevancia de esto y nos ayudará a descubrir la importancia del evento en general. Por ahora, nuestro Señor tenía que soportar estas tentaciones y esto fue intencional y necesario. Segundo, la preparación. Hay preparación que sucede antes de que venga el diablo. Y lo vemos en versículo 2. Se nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando leemos, es fácil decir, pensamos del hambre. Oh, tengo hambre, no comí desayuno. No, la idea de tener hambre es que había 40 días, casi estaba muerto, casi muerto de hambre. Hay opiniones diferentes en cuanto a si el Señor fue tentado durante la totalidad de los 40 días que Él pasó en el desierto, basado en algunas de las palabras en otros relatos del Evangelio. Yo simplemente afirmía que él fue en el fin que fue tentado, pero cualquier que sea el caso, afirmaría que si él fue tentado a lo largo de los 40 días, sus tentaciones más intensas y feroces llegaron cuando el diablo se le había aparecido en su estado más vulnerable al final de los 40 días. Esto es como funciona el enemigo. El enemigo espera hasta que esté vulnerable. No viene cuando tienes fuerza. Él espera como león para atacar. Y espera atentamente. Y es muy paciente el león. Nuestro texto definitivamente implica esto. Aquí encontramos que el Señor había ayunado durante 40 días y noches y el diablo se acercó a él con las tres tentaciones que están documentadas en este texto. Hermanos, cuando consideramos el tiempo de prueba y tentación de nuestro Señor, es importante notar tres desventajas profundas que él tuvo cuando vinieron sus tentaciones que Adán no tuvo. Recuerden, el Señor fue tentado como un hombre. Dios no puede ser tentado. Es importante esto. Hay tres desventajas. Primero, quizás la desventaja más obvia es que nuestro Señor no había comido nada durante 40 días. Y las Escrituras también se nos dice 40 noches. Porque muchas veces un ayuno se puede comer en la noche solamente, pero él no comió nada. Adán tenía acceso a todos los otros árboles en el jardín en cualquier momento que lo deseara. Adán no enfrentó su tentación con un cuerpo lánguido, teniendo hambre y estando agotado. Nuestro Señor sí. Y ciertamente, hermanos, todos podemos dar testimonio del hecho de que el estado de nuestra condición física afecta nuestra alma. Cuando estamos enfermos o no nos sentimos bien, la tentación es mucho más difícil durante estos momentos, especialmente si tienes mucha hambre. Pero afecta sí la alma. Nuestra condición física sí afecta nuestra alma. Cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados, cuando padecemos en algún sentido físico, la tentación es mucho más difícil soportar. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes regresando después de un día de trabajo muy duro y llegas a la casa y hay cosas pasando en la casa y desagradecimiento? Respondemos o gritamos porque estamos cansados. No es una excusa, pero sí. Bueno, trate de no comer por 40 días, pero no. No es para nosotros, pero es difícil. Segundo, Adán estaba en la comodidad de un jardín familiar y hermoso, dentro de lo cual Dios le había puesto desde el principio. Jardín muy hermoso. Y nuestro Señor estaba en una región desolada durante 40 días, acompañado solo por animales salvajes. Esto nos lleva a otra desventaja importante. 3. Adán disfrutó del compañerismo de Eva, y el Señor caminaba con él en el jardín regularmente. Nuestro Señor estaba completamente solo, soportando noches oscuras y solitarias días en uno de los lugares más desolados de la tierra. La región era muy desolada, un lugar más desolada en el mundo donde estaba nuestro Señor. Mientras nuestro Señor se preparaba para enfrentar al gran tentador, tuvo que esperar pacientemente hasta que tuviera mucha hambre y estuviera débil y muy vulnerable a la fuerza de las tentaciones que enfrentaría. Hasta este fin, él sería un redentor adecuado para el hombre caído, trayendo gloria a Dios, incluso de una manera mucho más grande de lo que Adán hubiera hecho si Adán hubiera obedecido a Dios. Señor Jesucristo era tan poderoso en superar estas tentaciones. Él aplastó el enemigo. No es necesario mencionar que este es el escenario y el campo de batalla en lo cual el Señor enfrentaría al diablo. Entonces pasamos a las 3 tentaciones. Hemos considerado estas cosas. Consideramos ahora las tentaciones. 3 al día. Ok. Primero, el diablo hace exactamente lo que había hecho con Eva al tratar de cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Recordamos que con Adán y Eva, Dios le había asegurado a Adán que seguramente moriría si comió del fruto. Y el diablo le persiguió desafiando la palabra de Dios en este sentido. Dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No moriréis? Sino que Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios te está ocultando algo, Eva, y Él quiere impedirte de adquirir más sabiduría. Él está ocultando algo de ti. Aquí, el enemigo astutamente cuestiona la declaración que el Padre había hecho audiblemente en el bautismo de nuestro Señor, usando la palabra de Dios. Y lo hace de manera tan sutil y astuta en las primeras 2 tentaciones que presenta, relacionando esa declaración pública en el bautismo con las circunstancias actuales de nuestro Señor. Y Él hace la misma cosa que hizo con Eva. Observen en versículo 3. Si eres hijo de Dios, haz esto. Fue las palabras que escuchamos en el bautismo. Esto es mi hijo, en quien tengo complacencia. Si eres hijo de Dios, haz esto. Y nuevamente en versículo 6, si eres hijo de Dios, haz esta. Ahora pasemos a considerar cada una de las tentaciones individuales. Primero, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú ves, tú eres el hijo de Dios y sin embargo estás padeciendo de hambre extrema. Seguramente esto no tiene que ser, a menos que la afirmación no realmente sea cierta. ¿Por qué tu padre te permitiría padecer? ¿No hay poder dentro del Hijo de Dios para aliviar sus propios dolores de hambre? Convierte estas piedras en pan y demuestra que este título te pertenece. Vamos, veamos a la descendencia de Dios estar a la altura de su privilegio. ¿Quería Dios que su hijo padeciera de esta manera? Tienes hambre, ¿verdad? Hermanos, cuando consideramos el peso y la gravedad de esta tentación, podemos sentirnos tentados a pensar, ¿por qué era necesario que nuestro Señor no comiera? ¿Por qué 40 días? ¿De qué no parece bien? ¿De qué manera fue su ayuno prolongado una necesidad moral? ¿Y cómo es que el comer algo traería algún compromiso moral? Para empezar, en el nivel más básico, el Señor debe hacer todo lo que está en consonancia con la voluntad del Padre, y obviamente era la voluntad del Padre que él se abstuviera de comer durante la duración de esta prueba. Dicho esto, hay otro mensaje crítico vinculado al ayuno de nuestro Señor que se relaciona con las pruebas que los israelitas habían enfrentado en el desierto. Hasta este fin, nuestro Señor iba a resaltar algo con el resaltador más brillante. Él iba a plantar un signo para la humanidad con las dimensiones más grandes, buscando mostrar el nivel de confianza que la humanidad debería tener hacia su Creador. Y esto es evidente en la respuesta de nuestro Señor. Encontramos que descubrimos la razón por el ayuno. Debemos tomar nota de ello. Hay poder para nosotros aquí. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué mensaje resaltó el Señor para que todos los vieran que exhibió excelentemente en su propia persona como el Hijo de Hombre? Principalmente, que la palabra de Dios debe ser confiado y guardado a expensas de todas y cada una de las cosas materiales y terrenales, incluso aquellas cosas que son necesarias para nuestro bienestar físico. Y en este sentido, Jesús está mostrando que el pan de la palabra de Dios, que nutre y mantiene la salud del alma, el pan del Dios debe ser más valorado que el pan de comida, que nutre y mantiene la salud del cuerpo. Y si tal es el caso con la comida, hermanos, entonces, ¿qué de todas las cosas materiales, menores y no esenciales que disfrutamos? ¿Qué necesitas más que comida? Y entonces Jesús nos está dando el extremo para que podamos poner todas las otras cosas en las categorías adecuadas. Pero la palabra de Dios es primero. Y por lo tanto, no es para decir que descuidar los deseos corporales es necesariamente espiritual. El mensaje del texto no es esto. No. No es el mensaje, de alguna manera. En cambio, Dios y su palabra deben tener prioridad incluso cuando sea necesario. Y así al resistir al diablo aquí, Jesús glorificó a Dios y exhibió el nivel más alto de obediencia que un hombre podría mostrar hacia Dios al confiar su hambrienta vida física a las manos de Dios, mientras negándose lo que podía satisfacer sus dolores de hambre como un medio de adherirse a la voluntad de Dios. Jesús estaba muriendo de hambre, pero no comió. En obediencia a Dios, porque él sabía que la palabra de Dios es primero, y confió su Dios, su vida a Dios. Y con este fin, como se nos dice en Hebreos, él aprendió la obediencia por lo que padeció. Él aprendió obediencia por lo que padeció. Él cumplió el mandamiento primero cuando vino la tentación. Ama a tu Dios con todo tu ser. Hermanos, como leemos en nuestra primera lectura de las Escrituras, esta fue la lección que Dios estaba buscando enseñar a Israel después de haberles sacado de Egipto y llevándoles al desierto. Mientras los israelitas carecían de comida y bebida, durante mucho menos tiempo que nuestro Señor aquí, fallaron a menudo. Es una lección que ellos no aprendieron, los israelitas. Necesitan tener confianza en su Dios, pero no aprendió. Mientras los israelitas carecían de comida y bebida durante mucho menos tiempo que nuestro Señor, ellos fallaron. A menudo, siempre murmurando y quejándose sin comprender el hecho de que Dios estaba tratando de enseñarles la bendición de depender de Dios para todas las cosas, incluso proporcionando a ellos con su próxima comida y manteniendo sus vidas, incluso durante los dolores del hambre y la sed. Y por eso envió Dios maná de los cielos. Dios quería que los israelitas dependieran a Él y caminar por la fe y no la vista. Cuando Moisés subió al monte Sinaí por 40 días, el hecho de que los israelitas finalmente entraron en pecado y hicieron un becerro de oro porque no podían esperar, había límite de su fe. Y hicieron un becerro de oro mostrando que no alcanzaron tal fe. No importa por cuánto tiempo hay que esperar en tu Dios. Pero no. Esa generación finalmente pereció en el desierto. A pesar de todo lo que habían presenciado, nunca realmente confiaron en Dios. Las consecuencias de no recibir este mensaje se ven a lo largo de su viaje por el desierto, como se registra en el Pentateuco. Leemos del Deuteronomio 8, 1 al 5. De nuevo. Capítulo 8, 1 al 5. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habéis de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais, tú ni tus padres lo habían conocido para hacer saber que no solo de pan vivirá de hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, conquistó la primera tentación, prosperando donde nuestros primeros padres, los israelitas, habían fallado. Versículos 5 y 6 en Mateo. La tentación, la segunda tentación. La primera tentación fue una apelación a la Deseos de la carne. Esta es la vanagloria de la vida. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y así, esta vez el diablo lleva a nuestro Señor sobre el pináculo del templo en Jerusalén y busca tentarle con el pecado del orgullo, la vanagloria de la vida. Y nuevamente apela a las palabras de Padre, pero esta vez con un cambio de énfasis de acuerdo con la dirección de la tentación. Sí, el Señor estaba dispuesto a renunciar a su propia hambre, confiándose a sí mismo al cuidado y al poder de Dios. Entonces, ¿qué del orgullo? Seguramente, si un hombre cae, el orgullo es una de las piedras de tropiezo más grandes. Ah, es genial que confíes en tu Dios por tu hambre, pero vamos a ver si confías a Él en esto. Échate abajo de este pináculo y ciertamente, si realmente eres el Hijo de Dios, en verdad Él te protegerá de cualquier daño. ¿Te gusta usar las escrituras para apoyar tu caso? Bueno, aquí tienes los salmos que hablan de ti, no declaran audazmente que tus ángeles mandarán acerca de ti en sus manos y te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos entonces, Hijo de Dios, declara tu gran posición de honor, demostrando tu filiación de esta manera. Estás dispuesto a matar de hambre a tu cuerpo, pero mostrarás tu verdadera confianza al echarte abajo de este pináculo del templo. Por supuesto, nuestro Señor, una vez más, responde y vence al diablo con un uso adecuado de las escrituras. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, el Señor, usando las escrituras, expone el engaño y el mal uso de las escrituras al mostrar que debemos confiar a Dios y en su palabra y nunca debemos tentar a Dios buscando forzar su mano. Por fe debemos andar y no por vista, y tratando de obligar a Dios a manifestar su presencia y poder de cualquier manera es para ser presuntuoso. Y intentando de obligarle a demostrar su poder de alguna manera. Esto es infiel. Y es el engaño del diablo. Nuevamente, esto se relaciona con la manera en que los israelitas incrédulos trataron de tentar a Dios en el desierto, cuestionando su fidelidad. Revela a nosotros, dijeron los israelitas. Tentaron a Dios. Aunque Dios. Vamos a Éxodo 17, 1 al 7. Este texto menciona esto, cuando tentaron a Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese y alterció el pueblo con Moisés. Y alterció el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Y por qué tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y tentaron a Dios. De nuevo. 3. La tentación final. Capítulo 4, de nuevo. El enemigo busca apelar a los deseos de los ojos. Ya le tentó en los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y en este momento los deseos de los ojos. 8 al 10. Vamos a leer del 8 al 10, Mateo 4. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está el Señor tu Dios, adorarás y a él solo servirás. De una vez más el diablo lleva a nuestro Señor a un lugar muy alto, pero esta vez está en la cima de un monte muy alto, lo que le permitiría ver muchos de los reinos del mundo de este monte y su esplendor y gloria. Y ha buscado apelar a las ansias de hambre de nuestro Señor y ha fracasado. Ha buscado encontrar el orgullo en nuestro Señor y ha fracasado. Y ahora engañosamente le ofrece al Señor una manera de gobernar al mundo sin tener que soportar el sufrimiento y la agonía de la cruz. Adórame postrado. Y todos estos reinos gloriosos sobre los cuales ejército, poder y dominio serán entregados a ti. No tienes que sufrir en la cruz, no tienes que seguir adelante en este ministerio. Te doy el reino. Bueno, mientras el diablo aquí engañosamente ofrece algo que no le pertenece legítimamente, es importante entender que como el príncipe del poder del aire y como el que engaña al mundo entero, él ejerce algún nivel significativo de dominio permitido sobre estas naciones. Él tiene dominio en un sentido limitado, permitido. De hecho, era Cristo quien había venido a librar almas perdidas de ese mismo dominio. Pero nuevamente el poder de esta tentación en particular fue que ofreció un supuesto atajo, otorgándole al Señor una puerta de entrada a un reino mundial sin tener que sufrir la vergüenza y la miseria y la agonía de la cruz. Bueno, por supuesto, tal reino nunca podría permanecer, especialmente porque desafiaría a Dios, pero la tentación era real, no obstante. Pero una vez nuestro Señor vence mediante el uso de las Escrituras, en versículo 10. Jesús le dijo, vete Satanás, incluso si todas las naciones y el universo entero ya no fuera mío, como lo son, no reclamaría tal premio si al hacerlo debo adorar a alguien que no sea mi Dios. Vete Satanás, tú que eres engañador, desvaneciendo para que yo pueda terminar mi trabajo, conquistarte, librando todo mi pueblo de tu poder y su maldición, mientras le doy toda la gloria a mi Padre. Y aquí nuevamente nuestro Señor vence donde Adán y los israelitas se habían quedado completamente cortos. Deuteronomio 6. Temeréis al Señor tu Dios y servirás a Él. No andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros corazones, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está. No otros dioses. Estas fueron las tentaciones que el Señor tenía que soportar. Hemos visto la necesidad, la preparación, la tentación y vamos a repasar la restauración. Bueno, la restauración, versículo 11. Para que no supongamos que el padecimiento de nuestro Señor aquí fue solo en apariencia o que sus tentaciones fueron fáciles y no del tipo más extremo, tengan en cuenta lo que se nos dice en versículo 11. Se nos dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y les servían. Los ángeles les servían. Nuestro Señor necesitaba ayuda y cuidado de los seres angélicos para recuperarse de su padecimiento aquí. De hecho, se confió al mismo al Padre, optó voluntariamente a aferrarse a la palabra de Dios, incluso a lo largo de su propia vida. Y Dios le preservó y no le permitió sucumbir a la muerte que su naturaleza humana le habría traído. Dios es fiel a su palabra. Jesús confió a sí mismo completamente al Padre, a pesar de su condición desesperada. Dios envió ángeles. Nuestro Señor era plenamente hombre. Su padecimiento era real. Las tentaciones que enfrentó eran reales y fuertes. No tenía los deseos pecaminosos, pero la tentación que vino de afuera fue muy fuerte, especialmente en su condición vulnerable. Pero Él venció por nosotros. Y como se nos dice orar a nuestro Padre Celestial, no nos metes en la tentación. Nuestro Señor fue llevado directamente a la peor forma de tentación por nosotros para que podamos superar por medio de su éxito en soportar estas tentaciones más elevadas por nosotros. Aleluya, qué Salvador, qué amigo tenemos en Jesucristo. Tenemos nada para probar a Dios. Sí, debemos obedecer y esto debe motivarnos, pero Dios no nos está probando para obtener justicia. Ya tenemos justicia en Cristo. Cristo ganó justicia por nosotros. El enemigo no puede decir nada. Fueron las tentaciones peores, hermanos. Tenemos aplicaciones y pensamientos concluyentes. 1. Reconozcan la importancia de nuestro Señor enfrentando y venciendo estas tentaciones, hermanos, por nosotros. Lo que Adán no hizo en el jardín y lo que no hemos hecho en Adán, Cristo lo ha hecho por nosotros. Él tenía que vencer el enemigo y le venció. De hecho, le aplastó en su condición más vulnerable. Consideren tu propia vida, hermanos. Miren hacia atrás y vean con qué frecuencia hemos traicionado a nuestro Creador prestando atención a las tentaciones del diablo en situaciones mucho menos exigentes y difíciles. Hemos pecado contra Dios en las cosas pequeñitas en comparación a esto, y fracasamos. Incluso como cristianos, fracasamos. Al igual que Esaú, vendimos nuestro derecho de nacimiento natural por pan y guisado de las lentejas. Al igual que los israelitas, establecemos nuestros becerros de oro y hemos entrado en toda clase de deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. No nos hemos quedado cortos en la gloria de Dios, mucho más de lo que nos damos cuenta. Y si hablamos a nosotros mismos, cuando contemplamos nuestras vidas, es un desastre, peor que pensamos. Pero nuestro Señor cumplió toda justicia por nosotros. Él exhibió una fe perfecta en su Dios y lo hizo por nosotros. Recibimos el glorioso beneficio de su victoria. Dios, quien no depende en nadie, se convirtió en hombre, sufrió, estaba hambriento, débil, tentación, experimentó Jesús por nosotros. Él hizo todo el trabajo, soportó todo el padecimiento y por fe nos dio lo que era legítimamente suyo. Él no tenía que hacer esto. Mira lo que yo he hecho. Jesús no dice así, mira lo que yo he hecho, pero en cambio, ¿qué hace Jesús? Él dice, yo sé que te has quedado corto, pero te doy lo que es el mío. Segundo, hermanos, esto debería motivarnos aún más a luchar contra el pecado y la tentación en el presente. Si puedes contemplar las tentaciones del Señor, debe existir un sentido y un deseo de glorificar al nombre de Dios. Y esto es lo que debe ser este texto. Es el amor de Cristo que nos obliga. No quiero pecar contra Dios. Quiero mostrar a este mundo que no dependo en pan, pero la palabra de Dios. Amo a este Salvador y lo que Él hizo por mí. Y no puedo. Su justicia es mío, pero quiero dejar una marca en este mundo. No luchamos porque Dios nos está probando para asegurar su justicia. Nunca experimentarás lo que experimentó Cristo. Pero luchamos porque el Dios que nos ama tanto, el Dios que envió a su Hijo a sufrir y morir por nosotros, porque Él ama la justicia, ama la justicia. Mientras nunca podemos merecer su favor, podemos glorificarle al permanecer fieles y soportar la tentación con paciencia, debido a quién somos en Cristo. 3. Finalmente, si vamos a soportar la tentación, hermanos, tenemos que aferrarnos al fundamento sólido de la palabra de Dios. Esto tiene que ser todo para nosotros. Debemos leerlo. Si no estás leyendo la palabra de Dios todos los días, no puedes vencer las tentaciones. Debemos meditar sobre ella y estudiarlo. Debemos establecer todas nuestras convicciones más fuertes sobre ella. Incluso si las emociones no se alinean, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Porque, hermanos, como hemos visto con nuestro Señor, el enemigo generalmente ataca cuando somos más vulnerables y débiles. Para nosotros puede ser cuando estamos ocupados con otras cosas. Y cuando somos débiles físicamente, cuando estamos padeciendo de algún tipo de prueba que se demora por un tiempo, cuando somos puestos providencialmente en un periodo de esperar, los sentidos físicos pueden debilitarse y crecer débil. Vemos esto en el libro de Job. Era hombre grande, pero cuando estudiamos a Job, su fe vacila en el sentido de sus deudas y lastimar a Dios, cosas así. En el principio fue muy fuerte, pero con tiempo Él vacila y es difícil. Si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, tendremos una fortaleza que no tiene ni una grieta en su fundamento. Dios nos ha dado algo que podemos confiar y ver que es seguro, es la palabra de Dios. Tendremos un lugar seguro para descansar nuestros corazones cuando todos los otros lugares parecen estar hundiéndose. Si vamos a vencer, debemos ser pueblo de la palabra de Dios. Y para nosotros, la palabra de Dios es donde encontraremos a Cristo y la voluntad de Dios y acceso a todas las armas que el Espíritu Santo provee para la batalla. Debemos conocer bien las escrituras, abrazando buena teología sólida, porque como hemos visto, el diablo incluso buscará distorsionar las escrituras como un medio de engañarnos. Y ocurre mucho en nuestros días. Personas usan escrituras, pero lo distorsionan y manipulan estas personas, las escrituras. Es como hace el diablo, pero hay muchos hoy en día que hacen la misma cosa, distorsionan la palabra de Dios. Y hermanos, necesitamos saber la palabra de Dios. La teología y la doctrina importa. Tu fe es más preciosa que la plata y el oro que perecen. Tú sabes que ellas tienen valor a la vista de Dios, no es los metales y las joyas, no. No significa nada a Dios. A Dios es glorificado por la fe. Y hermanos, tenemos un sumo sacerdote fiel que puede identificarse con nosotros. No podemos decir, Dios, ¿no entiendes? No, Él entiende. Él dice, yo me convertí en humano, enfrenté tentaciones. Tenemos un sumo sacerdote fiel que puede identificarse con nosotros. Déjame leer estos versículos finales. Hebreos 4 y 2. Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pecado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En 4, versículo 14 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias por el ministerio y la vida de Jesucristo. Mientras contemplamos su tentación, confesamos que es fácil minimizar lo que pasó a no reconocer la necesidad de soportar las tentaciones, Jesucristo. Fracasamos a apreciar la preparación de no comer 40 días. No entendemos completamente el tipo de ataques contra el alma del Señor. Padre, ayúdanos a apreciar la realidad de su sufrimiento. Él necesitaba ángeles. Padre, oramos que en todas estas cosas que nos des un amor profundo por nuestro Señor Jesucristo, que padeció por nosotros, y pedimos que en nuestras propias tentaciones podamos darte gloria. Ayúdanos a pelear la buena batalla y vencer en todas áreas de nuestras vidas. Pedimos tu gracia, porque el Señor venció y vencemos en Cristo. Ayúdanos a los que no te conocen, que obres en sus corazones, y los que están pecando en este momento, oramos que le des esfuerzo y que puedan ver la maldad de sus propios pecados, para que buscan a Cristo y reciban su justicia y perdón gratuitamente debido a su sacrificio, muerte y resurrección. Pedimos que hagas esto para tu nombre, en nombre de Cristo. Amén.